Cuando me dieron el tema que iba a tratar con ustedes, me llamó la atención, porque es un tema sumamente conocido, un pasaje de la Biblia sumamente conocido, y el título es Zaqueo, el hombre pequeño. Así que creo que la mayoría de ustedes saben de quién se trata, y bueno, le compartí a un compañero de allí del Instituto Bíblico y le dije, mira, tengo que hablar de Zaqueo, el hombre pequeño, pero no te olvides, me dice, que las cosas grandes vienen en frasco chico. Y me miró a mí y dice, ah, perdóname, dice, también las cosas grandes vienen en cosas grandes, ¿eh? Así que bueno, vamos a ver un poquito acerca de la vida de Zaqueo, muy conocida. Así que les invito a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 19. Evangelio de Lucas, capítulo 19. Les aseguro que fue de bendición para mi vida repasar este pasaje que tanto uno conoce desde la niñez, ¿no es cierto?, acerca del petizo que no podía ver porque la multitud lo tapaba y se subió un árbol. Vamos al capítulo 19 de Lucas y dice así la palabra de Dios. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo te he defraudado a alguno, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Hasta aquí nomás la lectura de la palabra de Dios. Les invito a orar. Muchas gracias. Oramos al Señor. Padre, gracias por este tiempo que podemos compartir juntos y el privilegio que tenemos de poder abrir tu palabra y aprender de ella. Y te pedimos, Señor, que tú nos hables al corazón en esta mañana. Señor, queremos escuchar tu voz y queremos aprender acerca de este pasaje de la Escritura tan simple pero conmovedor realmente por lo que pasó en la vida de un hombre allí en la antigüedad cuando tú pasaste por Jericó. Señor, háblanos, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la historia es muy fácil, entonces simplemente reiterar dos o tres conceptos de que este hombre, Jesucristo, iba pasando por Jericó, él iba a Jerusalén, era el último pasaje por ese lugar, iba a Jerusalén a morir por nosotros en una cruz, y este hombre que era jefe de los publicanos eran mal vistos en aquel tiempo porque eran hombres judíos pero que estaban trabajando para el Imperio Romano en la recaudación de impuestos, y más de ser un publicano, era jefe de los publicanos, pero tenía un deseo ferviente en su corazón, ver a Jesús. Y cuando cantábamos hoy, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, parecía que estaba dedicado a este pasaje, ¿no es cierto? Era lo que sentía Zaqueo en su corazón, él quería ver a Jesús. Pero bueno, sabemos que no podía por causa de su estatura, así que se subió un árbol para ver a Jesús, y cuando Jesús pasa, se detiene, lo llama por su nombre y le dice: Hoy es necesario que pose en tu casa. Y yendo a la casa de Zaqueo, Zaqueo llegó a conocer a Cristo como Salvador personal en su vida y cambió todo. Y de pronto, es un caso excepcional que vamos a ver juntos, por algunas cosas particulares que encontramos en la vida de Zaqueo. Es una historia diferente, y ya les voy a decir por qué. porque esta historia tiene cosas muy particulares que quiero compartir con ustedes. Traté de buscar algunos detalles que pueden llamarlos la atención y que pueden ser de enseñanza para nuestras vidas en esta mañana. Así que yo quiero compartir con ustedes cuatro cosas particulares que pueden ser de enseñanza para nuestra vida. Cuatro cosas particulares que pueden ser de enseñanza para nuestra vida. Esa es la propuesta para cada uno de nosotros en esta mañana. La primera cosa particular que yo veo es los antecedentes negativos para sacar una enseñanza para nuestras vidas. Ahora es difícil pensar que de antecedentes negativos podemos sacar una enseñanza, pero es realmente así lo que podemos sacar. Miren, el Señor va pasando por Jericó y se va a encontrar con un hombre rico. Ahora, los antecedentes con respecto a las personas ricas eran negativas hasta ese momento. Les pido por favor que me acompañen al capítulo 12 de Lucas, y allí el Señor está contando una parábola que es la que conocemos como la parábola del rico insensato. Y dice así rápidamente: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, perdón, es 12:16, capítulo 12, versículo 16. Ahora 17, y él pensaba dentro de sí, el rico, diciendo, ¿qué haré, pues? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Primera enseñanza en el capítulo 12 es acerca de este hombre rico pero insensato, porque siempre buscó para su vida lo material y se propuso lograr cosas materiales y quería ampliar sus lugares para recaudar más cosas materiales, pero se olvidó de Dios. Y cuando Dios pidió su alma, este hombre no estaba preparado. Y se dio cuenta que la vida no consiste en ser ricos materialmente, la vida consiste en ser ricos espiritualmente, ser ricos en Dios. Así que este es el primer antecedente negativo que encuentro. Vamos al capítulo 16 ahora de Lucas. Y allí tenemos en el versículo 19 la experiencia de el rico y Lázaro. Y allí tenemos narrado de un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía banquetes con esplendidez. Todos los días hacía este tipo de banquetes, pero había allí un mendigo que buscaba saciarse con las migajas que caían. Pero de pronto Dios llamó a los dos, y o se terminó la vida de los dos. Uno fue al cielo y el otro fue al infierno. Y esto no implica ninguna enseñanza que podamos decir en el sentido de que los pobres van al cielo y los ricos van al infierno. No es así. La cuestión es ver cómo nos preparamos para la eternidad. Y evidentemente Lázaro estaba preparado, pero el rico no estaba preparado. Y cuando está allí en el tormento, él levanta los ojos al cielo y le pide a Abraham, que está allí, y le dice, por favor, haz que Lázaro moje su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado aquí. Pero había una gran cima con ese, que es un gran pozo, digamos, que separaba un lugar de otro, y no había oportunidad. Se terminaron las oportunidades para el rico. Simplemente se limitaba a todos los días a hacer banquete con esplendidez, pero se olvidó de algo importante en la vida, que es buscar a Dios. Así que el segundo antecedente negativo en cuanto a los ricos, ahora vamos al capítulo 18. Ya estamos cerquita de Zaqueo. Y nos encontramos con el joven rico en el capítulo 18, versículo 18. Y aquí tenemos, dice, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le pide que haga ciertas cosas. Dice, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y luego ven y sígueme. Pero llegamos al versículo 23 y dice, entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Es decir, la medida de su tristeza estaba medida por la cantidad de riqueza que tenía. Muy rico, por lo tanto se fue muy triste. Y entonces el Señor va a tener que decir, al ver esto, Jesús, que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Así que aparentemente, por lo que hemos visto del rico insensato, del rico y Lázaro, y también por lo del joven rico, nos damos cuenta que parecería que, y el Señor lo dijo, que realmente la riqueza es un impedimento para ir al cielo, pero entonces nos encontramos con este, después de estos antecedentes, con lo que pasa con Mateo, con Zaqueo, que es una cosa completamente distinta, y marcamos la diferencia. Aquí este hombre que está allí en Jericó va a recibir al Señor en su casa y va a haber un cambio tremendo en su vida. ¿Por qué? Simplemente porque puso a Dios en primer lugar. No se fijó en sus riquezas, estuvo dispuesto a dar de sus riquezas y recibió a Cristo en su casa y entonces puso a Dios en el primer lugar en su vida. Queridos hermanos, queridos amigos, en esta mañana, la importancia de no olvidarse de Dios, la importancia de poner a Dios en el primer lugar. Lamentablemente los antecedentes eran negativos, porque todos los que hemos mencionado anteriormente pusieron las riquezas en el primer lugar de su vida, pero este hombre marcó la diferencia, un cambio rotundo en su vida para poner a Dios en primer lugar. Y la primera pregunta en esta mañana para ti y para mí: ¿qué lugar ocupa Dios en nuestra vida? ¿Qué lugar está ocupando en tu vida? ¿Hay muchas cosas que están primero que Él? Tengamos cuidado, porque incluso las riquezas o el materialismo que tanto ha avanzado en este tiempo, y estamos tan propensos a buscar las cosas materiales y lograr cosas materiales, y tal vez las cosas materiales han ocupado el primer lugar en tu vida y en la mía. Pero no nos olvidemos que la vida no depende de las riquezas, sino de una relación íntima con Dios y tener a Dios en primer lugar en nuestra vida. La primera enseñanza en esta mañana es la siguiente: como Zaqueo, en esta oportunidad, poner a Dios en primer lugar. Poner a Dios en primer lugar. Y entonces hay gozo en el corazón. Así que la primera cosa particular que encuentro en Zaqueo es que marcó la diferencia con los anteriores. Él estuvo dispuesto a poner a Dios en primer lugar en su vida. La segunda cosa que me llama la atención, otra de las cosas particulares para nuestra enseñanza en esta mañana, es los esfuerzos reconocidos. Los esfuerzos reconocidos. Fíjense, más allá del hecho de que la obediencia de Zaqueo, quiero que veamos algunas cosas importantes en el pasaje. Dice que Jesucristo pasaba por Jericó. Ahora, dos cosas interesantes. Una ya la hemos visto. Es el hecho que pasaba por Jericó y ya nunca pasaría más por ese lugar, porque iba a Jerusalén a morir por una cruz. No se registra en las Escrituras que pasó en alguna otra oportunidad por Jericó. Jesucristo resucitado no pasó más por Jericó. Así que, evidentemente, era la última vez que iba a pasar por ese lugar. Y evidentemente era la oportunidad de la vida de Zaqueo de poder ver a Jesús. Y esto es tal vez una enseñanza para nuestras vidas, porque muchas veces se nos habla del Evangelio o se nos habla de hacer un servicio para Dios y siempre decimos, lo dejamos por otra oportunidad. Seguramente voy a tener varias oportunidades en mi vida, así que esto lo dejamos para otro momento. Parecía que, aunque Zaqueo no sabía, parecía que a lo mejor podía palpitar en su corazón, por su deseo de ver a Jesús, que sabía que era la oportunidad de su vida, no pasaría nunca más por ese lugar. Ahora, lo que me encanta acerca de Zaqueo es que no le importó su posición, porque como no podía ver a Jesús, se subió un árbol para verle. Así que no le importó su posición, porque de pronto la gente diría, pero mira quién está subido al árbol, Zaqueo, el jefe de los publicanos. No le importó su posición. No le importó lo que dirán. No le importó los esfuerzos que tenía que hacer, porque a lo mejor, por ser cortito de estatura, a lo mejor le costó subirse al árbol. No importaba. Sí le importaba ver a Jesús. Y esto es fundamental. Es tal vez la enseñanza más interesante, ¿no? El deseo en el corazón de ver a Jesús. Y el Señor retribuyó ese esfuerzo. Por eso decimos que la segunda cosa importante que encontramos aquí, o que puedo ver aquí, es un esfuerzo recompensado, un esfuerzo reconocido. Porque el Señor pasa por ese lugar y parece que hubiera, por supuesto, que sabía de la historia de Zaqueo porque lo llamó por su nombre. Se detuvo en ese lugar, le dijo, Zaqueo, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Dos cosas también me llaman la atención aquí. En primer lugar, que lo llamó por su nombre. Vaya si lo conocía el Señor, como te conoce a ti y me conoce a mí, hermano. Porque sabe de nuestra historia, sabe de quién somos, qué es lo que hacemos, qué es lo que no hacemos. Y seguramente el Señor sabía acerca de la vida de Zaqueo. Pero hay algo que sucede, creo, por única vez en las Escrituras, en cuanto a la vida del Señor Jesucristo. Es que se invitó a sí mismo a ir a la casa de Él. Hoy es necesario que pose en tu casa. Así que no registramos de otra oportunidad que el Señor se haya invitado a sí mismo. Pero había una necesidad. Hoy es necesario que pose en tu casa. Así que la enseñanza importante que encontramos aquí acerca de Zaqueo es que su esfuerzo fue recompensado. Ahora nos detenemos un poquito en lo que es necesario. Hoy es necesario que pose en tu casa. La Biblia registra en Juan capítulo 4 una oportunidad cuando el Señor utilizó prácticamente las mismas palabras: necesidad de hacer algo. En Juan capítulo 4, el Señor dijo a sus discípulos: hoy es necesario que pasemos por Samaria. No era el camino habitual. El camino habitual, que venía desde Galilea al norte hasta Judea al sur, tenía como provincia intermedia a Samaria. Así que hacían todo el recorrido alrededor o al borde del río Jordán para pasar por Jericó y llegar a Jerusalén, a Judea. ¿Por qué? Porque, como dice la Biblia, no se trataban entre sí los samaritanos y los judíos. Así que daban toda esa vuelta para llegar a Jerusalén. Pero ese día el Señor dijo algo distinto a sus discípulos, que le habrá llamado totalmente la atención: es necesario que pasemos por Samaria. Le habrá llamado mucho la atención, se habrá mirado entre ellos, pero dice: ¿Por qué, Señor? ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos que hacerlo si el camino es otro? Bueno, el Señor iba a causar una revolución espiritual en Samaria. Por eso era necesario. Había una mujer allí con la cual Él rompió todos los esquemas, charló con ella, ella compartió con la gente de su pueblo y todos recibieron a Cristo como Salvador. Hubo una revolución espiritual porque era necesario pasar por Samaria. En esta oportunidad dijo: hoy es necesario que pase por tu casa. Era una necesidad, algo importante iba a suceder. Así que el Señor recompensó el esfuerzo. Miren, queridos hermanos, la segunda enseñanza que podemos sacar de este pasaje es el hecho de esforzarnos para ver a Jesús. Cuando uno se esfuerza para ver a Jesús, Él se manifiesta en nuestras vidas. Si nos esforzamos cada día como creyentes de ver a Jesús en las Escrituras, de tener una comunión con Él, de abrir la palabra para verle, seguramente Él se manifiesta en nuestras vidas a través de su palabra y seguramente hay un mensaje para nosotros reconfortante. La importancia de cada día esforzarnos para verle, y Él se manifiesta, y Él se manifiesta. Y es muy lindo el tiempo de comunión que podemos tener con el Señor. Yo no sé cuánto de esto habrá en nuestra vida, pero si hay una disposición y un deseo de esforzarnos para encontrarnos con Él, seguramente Él se manifiesta. Y hay una palabra en las Escrituras que va a ser de ánimo, de ayuda, para un día de trabajo, de actividades en los cuales nos encontramos en un mundo que nos rodea, que es adverso, pero saber que el Señor está con nosotros y que su palabra está en nosotros. Así que la segunda enseñanza, más allá de la primera, del hecho de poner a Dios en el primer lugar, es el hecho de buscarle. Y de esa manera Dios se manifiesta en nuestra vida. Ahora, tal vez en medio nuestro hay personas que no tienen a Cristo como Salvador en esta noche, en esta mañana. Y la importancia de sentir ese deseo que sentía Zaqueo, de encontrarse con Jesucristo. Miren, he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de ser utilizado por Dios para que personas conozcan a Cristo como Salvador. Y en muchas oportunidades Cuando hablé con ellas después, me dijeron, quiero decirle una cosa, hacía tiempo que estaba buscando a Dios. Y cuando uno busca a Dios, Dios se manifiesta a la vida. Si usted está buscando a Dios hoy, seguramente Él se va a manifestar a su vida. Porque es su deseo tener comunión con usted. Es su deseo de que usted pase a ser un hijo suyo y participe de las bendiciones de ser un hijo de Dios. Así que la segunda enseñanza que yo aprendo acerca de este pequeño de estatura era que había un ferviente deseo de ver a Dios, de ver al Señor, y el Señor recompensó su esfuerzo. No le importó nada de lo que dirán, no le importaba nada del entorno, no le importaba su posición, no le importó nada. Él sí le importaba ver a Jesús. Y cuando uno busca a Jesús, Jesús se manifiesta. Segunda enseñanza para nuestra vida. Tercer cosa que yo puedo ver aquí en el pasaje de enseñanza para nosotros es los resultados esperados. Los resultados esperados. Vimos entonces los antecedentes negativos. Zaqueo marcó la diferencia porque puso a Dios en primer lugar. Vimos los esfuerzos reconocidos por el hecho que el Señor se manifestó a su vida. Y ahora quiero ver los resultados esperados. Es interesante lo que pasa aquí. Fíjense conmigo lo que va a hacer Zaqueo. Una vez que el Señor llega a su casa, dice en el versículo 8 del pasaje, en Lucas capítulo 19, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Impresionante el cambio en la vida de este hombre. Generalmente sabemos lo que había pasado con los anteriores, no quería saber nada con el resto. No estaban dispuestos a dar de su riqueza. Pero este hombre dijo, les voy a dar a los pobres. Y si en algo defraudé a alguien, lo lógico sería devolverle lo que se había defraudado o tal vez darle por duplicado, pero cuadruplicado es el hecho que si había defraudado por 1,000 pesos, le iba a dar devolver 4,000 pesos. Un ejemplo, ¿no? Un cambio rotundo en la persona. Ahora, me llama la atención porque dice, Zaqueo, puesto en pie. Puesto en pie parecía que iba a ser una declaración personal, ¿no es cierto? No había mucha diferencia si estaba sentado o estaba puesto en pie por la altura, ¿no es cierto? Pero puesto en pie implicaba como que se comprometía a demostrar un cambio en su vida. A cumplir con esa propuesta que le hace el Señor. Señor, le voy a dar mis bienes a los pobres y si en algo he defraudado lo voy a devolver cuadruplicado. Un compromiso que se propuso Zaqueo cumplir en su vida. Ahora uno se pregunta, ¿dónde se produjo el cambio? ¿Dónde encontramos el cambio para la vida de Zaqueo? Bueno, a veces lo leemos y lo leemos rápido, pero yo quiero que se fijen en el versículo 6. Dice allí, entonces él descendió a prisa y dice a continuación, y le recibió gozoso. Ahí creo que es el clic en la vida de Zaqueo. Le recibió gozoso. Es que cuando uno recibe al Señor, las cosas cambian en la vida. Cuando uno recibe al Señor, cambian las prioridades. Cuando uno recibe a Jesucristo, cambian los propósitos. Y lo principal o lo primero que uno experimenta es el gozo. Es el gozo de haber recibido a Cristo. Miren, yo no me acuerdo mucho. Compartía con ustedes el día que recibí a Cristo como Salvador personal, porque múltiples cosas suceden en la vida de una persona, por lo que nos enseña la palabra de Dios, pero si hay algo que experimentaba ese día era un gozo tremendo. Qué alegría que tenía. Estaba contento, tenía gozo en mi corazón, simplemente porque ese día había recibido a Jesucristo. Hermanos, yo no sé cuál es tu situación, pero yo quiero que recuerdes el día que recibiste a Cristo como Salvador personal. ¿No fue un día de gozo en el corazón? ¿No fue una experiencia hermosísima que hemos tenido? Pero lo importante del concepto es que ese gozo que recibimos cuando recibimos a Cristo como Salvador personal implica un gozo que permanece aún en medio de los problemas y las situaciones de la vida. A veces corren lágrimas en nuestro rostro, a veces hay tristeza, pero hay un gozo interno de saber que somos de Él, que el Espíritu Santo de Dios mora en nuestra vida y que le pertenecemos y que, bueno, tenemos una herencia y tenemos cosas hermosísimas en Dios. Es el gozo permanente interno que va más allá de los problemas y situaciones y tristezas de nuestra vida. Hace un tiempo estaba leyendo una ilustración acerca de la tripulación de un submarino, y uno de los tripulantes del submarino estaba navegando, cumplía años. Entonces dijeron, bueno, vamos a festejar el cumpleaños en nuestro hábitat normal, ¿no es cierto? Vamos a profundizar, vamos a irnos al fondo del mar y ahí vamos a festejar el cumpleaños dentro del submarino. Y realmente lo hicieron así, fue un tiempo de gozo, de alegría entre la tripulación por el cumpleaños de uno de sus miembros. Cuando salieron a la superficie el otro día, recibieron comunicación de la costa lejana diciendo, ¿qué pasó anoche? ¿Qué pasó con ustedes? No, estábamos bien, porque hubo una tormenta tremenda sobre el océano. Dice, ¿cómo están ustedes? Perfectamente bien. ¿Y hubo una turbulencia? No nos dimos cuenta. ¿Pero por qué? Estábamos en lo profundo. Dice, en el medio de la tormenta y de la turbulencia y de los problemas de la superficie, estaban disfrutando el gozo allí abajo, en lo interno. Y eso es lo que pasa con un cristiano, el gozo en el corazón, que va mucho más allá de las turbulencias de la vida, de los problemas y las situaciones y las tristezas, ese gozo que permanece en lo profundo, adentro del submarino, acá dentro del corazón. Hermanos, aquí está el clic en la vida de Zaqueo, le recibió gozoso. Experiencia maravillosa en la mayoría de los que estamos aquí. Yo quisiera preguntar si hay alguna persona que no tiene a Cristo en el corazón todavía. ¿Ha recibido a Cristo? ¿Ha experimentado el gozo de la salvación? Es un gozo que permanece aún en los problemas de la vida, el gozo de la salvación. Yo lo invito en esta mañana que si no ha experimentado esto, lo haga suyo, propio, de recibir a Cristo como lo recibió Zaqueo, gozoso, y un gozo que permanece aún en medio de las situaciones difíciles de la vida. Sabemos algo que es fundamental en cuanto a la obra que sucede cuando nosotros creemos en Cristo: el Espíritu Santo pasa a ser morada en nuestra vida. Y el fruto del Espíritu, una de las manifestaciones del fruto del Espíritu, es amor, gozo. La segunda manifestación es el gozo en el corazón. Así que yo le invito a disfrutar del gozo, aún en medio de las situaciones difíciles. El gozo de la salvación. Esto es lo que experimentó Zaqueo en esa oportunidad y cambió su vida. Cambió su vida. Recibió a Jesucristo gozoso. Terminando en esta mañana, cuarta cosa que me llama la atención es el hecho de los objetivos concretados. Los objetivos concretados. Allí Zaqueo llegó a conocer a Cristo como Salvador, cambió su vida, lo demostró a través de esa decisión de ayudar a los pobres y devolver lo que había defraudado. Pero hay algo para destacar y quiero verlo con ustedes. Dice allí en el versículo 9, hoy ha venido, Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y yo me preguntaba, ¿cuál es la razón por la cual entonces Zaqueo fue salvo en esa oportunidad? Por ser hijo de Abraham, dice. ¿Quiere decir que para ser salvo hay que ser descendiente de Abraham? No es así el concepto. Salvo puede ser cualquier persona, sea judío o sea gentil. El asunto es, cuando habla por ser hijo de Abraham, es que Zaqueo imitó lo que imitó su antecesor, ¿no es cierto? El padre Abraham, porque la Biblia nos enseña que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así que cuando el Señor hace referencia aquí a Abraham, está haciendo referencia a un hombre que en la antigüedad había creído a Dios y le fue contado por justicia, fue contado como justo delante de Dios. Así que cuando dice, por cuanto él es también hijo de Abraham, es porque Zaqueo hizo exactamente lo que había hecho Abraham su padre, su antecesor. Creyó a Dios y le fue contado por justicia, fue justificado delante de Dios, fue hecho justo. Así que esto es interesante para tener en cuenta, ¿no? La importancia de creer en el Señor Jesucristo y recibirle en casa, recibirle como Salvador personal. El Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que qué maravilla, ¿no?, lo que sucedió con este hombre. Hizo lo mismo que su padre Abraham en la antigüedad. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y después va diciendo en el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Aquí tenemos el objetivo concretado. Lo que vino a ser Jesucristo se hizo realidad en la vida de Zaqueo. Vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Zaqueo estaba perdido. Perdido irremisiblemente para la eternidad. Condenado al infierno para siempre. Por su pecado. Pecado que nos alcanza a todos. Y que también alcanzaba a Zaqueo. Pero el Señor le buscó y lo encontró. Zaqueo, date prisa, hoy es necesario que muera en tu casa. Y él le recibió gozoso. Impresionante el cuadro que podemos sacar de este hombre, ¿no es cierto?, y lo que sucedió en Jericó. El objetivo del Señor siempre fue ese: vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y si nos encontramos perdidos, no encontrando el verdadero camino para llegar a Dios, Jesucristo es el camino. Porque vino a buscarnos y para salvarnos. En otra oportunidad el Señor dice en Juan capítulo 10, dice: el ladrón, hablando de Satanás, no viene sino a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice Jesucristo. Una vida abundante que comienza aquí cuando recibimos a Cristo como Salvador, como hizo Zaqueo, y que se extiende hasta la eternidad junto con Cristo. Vida abundante, la vida eterna en Cristo Jesús, simplemente creyendo en Cristo como Salvador personal. Yo he venido para que tengan vida y para que le tengan en abundancia. ¿No es cierto que queremos vivir? A ninguno de nosotros nos gusta tratar el tema de la muerte. Queremos vida. Queremos vida, una vida que permanezca, una vida que sea eterna. ¿Por qué no buscarla en aquel que lo puede dar? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando era jovencito, el Señor lo encontraron en el templo allí, conversando con los maestros de Israel, y de pronto los padres que lo buscaban, dice: hijo, te estábamos buscando, ¿qué pasó? Y él les dijo: ¿no sabías que en los negocios de mi padre me conviene estar? Ya desde muy jovencito sabía cuál era el propósito de su vida: estar en los negocios del Padre, pero del Padre de allá arriba, el Padre Dios. Ahora, ¿cuáles son los negocios del Padre? ¿Son negocios económicos? ¿Son negocios financieros? No. Los negocios del Padre son personas, porque Dios está interesado en personas. Está interesado en tu vida como se interesó en la mía. Y entonces, por eso ese jovencito dijo: en los negocios de mi padre me conviene estar. Ya estaba interesado en personas. Cosas que nosotros tenemos que también poner el interés. Personas, porque son los negocios de Dios. ¿Estás involucrado, hermano, en los negocios de Dios? Personas que necesitan a Cristo. Personas que necesitan a Cristo. El Señor tenía ese objetivo en su corazón: estar involucrado en los negocios del Padre. Cuando se encontró con la mujer adúltera en el templo, todos querían apedrearla. Pero Jesucristo dijo: ¿ninguno te condenó? No, Señor, ninguno me condenó. Ni yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Y la pregunta es: Señor, si la ley determinaba que tenía que ser apedreada porque fue tomada en el adulterio, ¿por qué no la condenaste, Señor? y la explicación la da él mismo: yo no vine a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Y gloria a Dios por eso, porque tendríamos que ser condenados por toda la eternidad, pero Él no vino a condenarnos, vino a salvarnos. Y me encanta los negocios del Padre, en los cuales estaba involucrado Jesucristo. Por eso Zaqueo marca la diferencia, hermanos. El pequeño Zaqueo es una lección importante para nuestra vida, porque dijimos que los antecedentes eran negativos, pero él buscó a Dios en primer lugar, lo puso a Dios en primer lugar. Dijimos que los esfuerzos son reconocidos por el Señor porque buscó al Señor y lo encontró, porque el Señor se manifiesta a las personas que le buscan. Dijimos que los resultados son los esperados porque de pronto le recibió gozoso. Y los objetivos concretados: yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. Y el Hijo del Hombre, como dice allí, vino a buscar y salvar lo que se había perdido, y lo encontró a Zaqueo. Concluimos en esta mañana. Me quedó un versículo colgado allí, el versículo 7, pero lo hemos dejado a propósito. 19:7 dice: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. El entorno tenía otra visión, tenía otra manera de ver las cosas. Lo catalogaron como un hombre pecador, por lo tanto estaba perdido irremisiblemente. El Señor tenía otra manera de ver las cosas. Yo he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Miren, lamentablemente muchas veces es la visión del mundo. No tiene piedad. Pero la gracia y la misericordia de Dios se manifiesta. En Lucas capítulo 15, unos capítulos más atrás, el Señor se reúne con los pecadores y murmuraron otra vez: mirá, se junta a comer y a beber con los pecadores. Pero hermanos, si vino para eso, para salvarnos a nosotros, los pecadores. Y el Señor en Lucas 15 tiene que poner tres ejemplos bien gráficos del pastor que pierde una oveja y deja las 99 que tiene y va en busca de esa oveja hasta que la encuentra y vuelve con ella gozoso porque encontró la oveja que se había perdido. La mujer que pierde una dracma, una moneda en su casa, y la busca y la busca y hace todos los esfuerzos necesarios hasta que encuentra la moneda y se goza con sus amigos porque encontró la moneda. O tal vez el padre de familia que ha perdido a su hijo, que se ha ido lejos, y de pronto con los brazos abiertos lo vuelve a recibir porque le encuentra gozoso de recibir a su hijo que estaba lejos. Es la experiencia del Señor Jesucristo. Por eso buscó los pecadores, como tú y yo, y nos dio la posibilidad de poder ser hechos hijos de Dios. Terminamos en esta mañana. Zaqueo, el hombre pequeño, pero que marcó la diferencia. Los antecedentes eran negativos. Él puso a Dios en primer lugar. ¿Lo has puesto en primer lugar en tu vida? Querido hermano, querida hermana, ¿qué lugar ocupa? Querido amigo, en esta mañana, querida amiga, tal vez que nos estás visitando, ¿qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Le estás buscando? ¿Le estamos buscando cada día, hermanos, para encontrarnos con Él y tener comunión con Él? ¿Le estás buscando, amigo, amiga, en esta mañana? Si estás buscando a Dios, Él se manifiesta seguramente, porque los antecedentes nos muestran que es así. Zaqueo lo buscó y lo encontró. ¿Y qué podemos decir acerca de que los resultados son los esperados, ¿no? Un cambio fundamental: recibirle gozoso. ¿Estás dispuesto, amigo, amiga, en esta mañana a recibir a Cristo en tu corazón y hacerlo? Vas a experimentar el gozo de la salvación. Es un gozo maravilloso. Y por último, los resultados esperados. ¿Saben? Hay gozo en el cielo cuando pecadores se arrepienten. Y el resultado que esperaba el Señor de la vida de Zaqueo lo logró por fin. Los antecedentes no servían, pero con Zaqueo marcó la diferencia. Vamos a orar para terminar. y especialmente quiero hablar a tu corazón, hermano. ¿Cuál es nuestra relación con Dios en este tiempo? ¿Ocupa el primer lugar? ¿Le estamos buscando cada día? ¿Estamos disfrutando del gozo de la salvación? ¿Das gracias a Dios porque te buscó y te encontró? Yo creo que nuestra vida tiene que ser un continuo agradecimiento porque nos buscó y nos encontró. Y ahora quiero hablarte a ti, querido amigo, querida amiga, en esta mañana. La importancia de buscar a Jesús. Tal vez sea la oportunidad, tal vez no haya otra. Como en aquella oportunidad, Jesús pasaba por ese lugar y no iba a pasar nunca más. Y yo quiero hablar de tu corazón en esta noche, en esta mañana. No sabemos, no somos dueños ni de un minuto ni de un segundo de nuestra vida. Y tal vez sea la oportunidad de tu vida. ¿Por qué no buscar a Jesús en esta mañana? ¿Por qué no recibirle gozoso? Y tal vez me preguntarás en este momento, ¿pero cómo hago yo para recibir a Cristo? Es muy simple, creyendo en Cristo como Salvador personal. ¿Sabes? La Biblia dice que todos somos pecadores. Todos, sin excepción. Y estamos condenados a muerte eterna, separados de Dios por la eternidad. Pero Cristo vino y nos reemplazó, nuestro sustituto. Él dijo, yo muero por vos, yo muero por vos. Y ocupó el lugar en la cruz por nosotros, murió por nosotros en la cruz. Y la Biblia dice que todo aquel que en Él cree, tiene vida eterna. Y yo te invito en este momento a creer en Cristo como Salvador personal. Y recibirle en tu corazón gozoso. Como hizo Zaqueo, cambió su vida. Tal vez me preguntes, ¿cómo lo hago, Jorge? Muy simple, orando a Dios. Orando desde lo profundo del corazón. No lo hacemos en voz alta, simplemente de corazón a corazón. Yo te invito a decirle esto a Cristo, a Dios en este momento. Decirle así al Señor. Vamos a orar, inclinando nuestras cabezas. Decirle así a Dios. Dios, yo sé que soy pecador. Que muchas veces hice cosas que a ti no te agradan. Es pecado delante de tu presencia. Pero hoy yo creo que Cristo murió por mí en la cruz. Decirle, yo creo que Cristo murió por mí en la cruz y le recibo como mi Salvador personal. Dile, Jesucristo, sálvame ahora por cuanto yo pongo mi fe en ti. Permaneciendo así con las cabezas inclinadas, yo quisiera saber si hay alguna persona en esta mañana que ha hecho esta oración. Y para gozarnos juntos con el cielo, me gustaría que lo demostrara así, levantando su mano y bajando su mano, simplemente para saber de alguien que ha tomado esta decisión por Cristo en esta mañana. ¿Cuántos de ustedes lo han hecho en esta mañana? ¿Hay alguien así que ha orado a Dios? Es la oportunidad. Tal vez no haya otra. ¿Hay alguien así en esta mañana? Muy bien, no queremos presionar de ninguna manera, pero si hay alguien así que no se anima a hacerlo así públicamente y quiere quedarse para charlar un ratito con nosotros, estamos a su disposición, junto con los ancianos de la iglesia aquí en este lugar o con la persona que te ha invitado. Y nuestro deseo es que no te vayas sin Cristo en el corazón, que le recibas como Zaqueo, gozoso. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar una oración general. Padre, gracias por este tiempo que hemos compartido juntos y gracias por el ejemplo que encontramos en la Escritura de este hombre. Y que sea la experiencia nuestra, Señor, de cada día de ponerte en el primer lugar, Señor, de buscarte cada día, sabiendo que te podemos encontrar en cada momento. Señor, de experimentar el gozo de la salvación. Y también, Señor, agradecerte porque nos buscaste y nos encontraste. Gracias por este cuadro, este ejemplo maravilloso. Gracias porque un día pasaste por Jericó, porque ibas a morir en la cruz por nosotros. Y ahora, Señor, estamos muy agradecidos de pertenecer a tu pueblo. Bendice tu iglesia en este lugar, Señor. Guarda a mis queridos hermanos, bendice sus vidas, sus familias. Señor, haz una gran obra en ellos y a través de ellos. Estamos muy agradecidos por todo, Señor. Obra en medio nuestro. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias.